Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí hoy con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado en este día. Hace unos años, yo y un amigo estábamos viajando desde Valladares, bajando la cuesta yendo hacia Vigo, cuando al llegar cerca de Vigo y cerca del parque allí en las afueras de la ciudad, el Parque de Castreros, vimos a un señor mayor cruzar la calle. Estábamos a unos 200, 300 metros de él y al cruzar la calle fue atropellado por un coche. No murió en aquel momento, pero luego el hombre murió de este golpe. Seguramente el hombre que se metió enfrente del coche no lo hizo a propósito. No estaba cruzando la calle pensando en meterse delante de un coche, no. Dio por sentado que todo estaba bien y que no venía ningún coche. Pero en este caso, dar por esto por sentado fue fatal, fue trágico, causó su muerte. Y quisiera aplicar esto de la siguiente manera. Al cruzar la calle que llamamos la muerte, ¿das por sentado que todo está bien, que no viene nada? Puede ser aún más trágico que lo que pasó aquel día cuando el hombre fue atropellado allí en la avenida de Castreros. Muchos dicen, después de la muerte no hay nada. Al cruzar la calle que llamamos muerte, no hay nada. La palabra de Dios nos habla muy claramente sobre este asunto. No podemos dar esto por sentado. Es muy importante. Tendrá consecuencias trágicas. La palabra de Dios habla de este tema. En Hebreos 9:27 leemos: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de la muerte, ¿qué? El juicio. Eso es lo que viene después de la muerte. El juicio está allí después de la muerte esperándonos. Alguien preguntó en el siglo XIX a un hombre famoso en un país extraño, en el extranjero, sobre el pensamiento más solemne que él jamás había pensado. Y él contestó: he de dar cuenta a Dios el juicio. Para él, y con razón, era el pensamiento más solemne. He de dar cuenta a Dios el juicio. En Apocalipsis 20:12 leemos: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Aquí tenemos una escena tremenda. Los muertos, grandes y pequeños, pobres y ricos, famosos y no famosos, guapos y feos, sea quien sea, están de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Conozco a un hombre que, cuando era joven, se metió en el mundo de la droga. Tuvo problemas y debido a la droga, para poder comprar la droga, él lo robaba y se metió en algunos líos con la ley. Y en la corte, la sentencia fue ir a un centro de rehabilitación. Y tenía que cumplir, creo, un año allí en este centro de rehabilitación. Y si cumplía este año, iban a zanjar los demás cargos en contra. Y el hombre podía salir libre. Este hombre fue a este centro de drogadictos y se quedó allí unas semanas, unos meses y luego se marchó. Pasaron los años. Y un día en un retén de tráfico aquí en Galicia, este hombre ya era un hombre de 30 años más o menos. Él ya tenía su propio negocio. Él viajaba vendiendo mercancía. Le iban bien las cosas. Y un día en un viaje, en un retén, le pararon y metieron sus datos en la computadora allí en el coche de la Guardia Civil y salió esto. El hombre no había cumplido el tiempo allí en el centro de rehabilitación. Lo llevaron, lo sentenciaron y lo encarcelaron. El hombre dio por sentado que todo estaba bien, cuando en realidad era muy grave, muy seria su situación. Amigo, das por sentado que todo va bien contigo, un día hay el juicio de Dios. Dios abrirá los libros. Y según tu vida, Dios te juzgará. Después de la muerte viene este juicio, y sabemos en el fondo de nuestro ser que en este mundo no hay justicia, pero tiene que haber un día. Y habrá. Dios es el juez justo y tú y yo tenemos una cita un día delante de su tribunal. Él juzgará al mundo con justicia, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasará en aquel gran día? Al juzgarte a ti y al juzgarme a mí con justicia. Un hombre que se dio cuenta de esto dijo lo siguiente. Era un hombre que se llamaba Job. En Job 34:14, él dijo, ¿qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé? Un hombre hace esta pregunta, ¿qué voy a hacer en el día de juicio cuando Dios se levante? Y delante de su tribunal, cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé? El mismo hombre dijo lo siguiente, porque el castigo de Dios es terror para mí. Este grito viene de la boca de un hombre que conoce un poco de su pecaminosidad, su culpa y la perfecta justicia de Dios. ¿Qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pide cuentas, no vamos a poder mentirle. No vamos a poder negar la evidencia. No vamos a poder culpar a los demás. ¿Qué haré? ¿Qué harás tú? Cuando Dios se levante y Él te pida cuentas. Un amigo mío estaba cruzando el puerto de los Leones, a unos 100 kilómetros más o menos al norte de Madrid. Él estaba volviendo a Vigo. Él vivía aquí en Vigo y al cruzar la montaña allí se metió detrás de un camión cargado con carbón. Y debido al peso, el camionero tenía que ir muy despacio bajando la cuesta. Y mi amigo tenía ganas de volver a casa y le costaba estar detrás de un camión tan lento bajando la montaña. Cuando en un momento, justo mi amigo adelantó al camionero allí. Un poco más abajo, el guardia civil estaba allí y la guardia le paró. Y el guardia preguntó a mi amigo si él había hecho un adelantamiento allí indebido, en un sitio prohibido. Mi amigo contestó y dijo que no. El guardia le preguntó de nuevo, ¿seguro usted hizo allí un adelantamiento en un sitio prohibido? Y mi amigo dijo, no. Y el guardia le preguntó la tercera vez. Y mi amigo, extrañado porque el guardia le preguntaba tantas veces, dijo, no. Y luego el guardia sacó de su bolsillo una foto del coche de mi amigo. Uno podía ver la matrícula en la foto, la cara de mi amigo. Y el neumático pisando la raya continua. Y luego el guardia le preguntó otra vez: conteste usted ahora la pregunta. Y mi amigo dijo: la foto lo dice todo. Yo sí, lo hice. Amigo, en el día de juicio, cuando Dios ponga delante de nosotros la evidencia de los pecados de nuestra vida, cuando Él ponga delante mis obras, mis injusticias, mis pecados, pecados de palabra, de hecho, de pensamiento, de deseo, tendríamos que decir: la evidencia lo dice todo, no hay nada que decir. La Biblia dice que en aquel momento toda boca se callará, no habrá defensa, no habrá nada que decir. La evidencia está allí, la evidencia lo dice todo. ¿Qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé a Él? Yo leí un ejemplo muy bonito hace un par de meses. Voy a compartirlo aquí con ustedes hoy. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. El ejemplo es interesante y voy a leerlo para que no perdamos ningún detalle. Durante años, un hombre en Florida iba por la playa por la tarde cogiendo hacia el muelle. Allí en el muelle uno podía ver las manchas en el cielo, y poco tiempo después uno se daba cuenta que eran gaviotas y se dirigían hacia el muelle. Este hombre que iba cogiendo por la playa llevaba un cubo con él, un cubo lleno de langostas. Se dirigía hacia el muelle allí y al darse cuenta las gaviotas lejos se iban dirigiendo hacia el muelle. En el principio parece que eran manchas en el cielo, pero luego con el tiempo uno se daba cuenta que eran gaviotas. Allí el hombre vaciaba su cubo y las gaviotas estaban allí comiendo, una escena que se repetía día tras día tras día. ¿Por qué? Este hombre, que ya era mayor, había sido un piloto famoso en la Segunda Guerra Mundial, y en el año 1942 su avión con 8 pasajeros se averió y cayó al mar. Ellos sobrevivieron a flote en 2 barquitos salvavidas de goma. Estaban a cientos de kilómetros de la costa. Después de 8 días se les acabó la comida. Había tiburones de 3 metros que tenían que alejar continuamente, y un sol fortísimo y mucha hambre. Cada día se juntaban para tener un tiempo devocional y oración. Un día después del tiempo devocional, el piloto, que estaba acostado en el suelo del barquito, cubriendo su cara con su gorra para poder reconciliar el sueño, él de repente sintió algo en su cabeza. Los demás en los barquitos se fijaron y se dieron cuenta que era una gaviota. Rápidamente el piloto agarró la gaviota y con gratitud comieron la gaviota, y con los intestinos pescaban y sobrevivieron. Cada día yendo al muelle era su manera de decir gracias a Dios y a las gaviotas. Tenía gratitud por una sola gaviota. ¿Por qué? Porque con la gaviota sobrevivieron, comiendo y pescando y viviendo. Por el sacrificio de aquella gaviota sobrevivieron ellos. Lo debían todo a aquella gaviota y su muerte. Seguramente estaban ahí en el barco durante días pensando en la muerte, pensando en su situación, preocupados, desesperados. Y de repente, la gaviota. Amigo, la gaviota me hace pensar en algo infinitamente más precioso, en otro sacrificio. En Isaías 53, versículo 5, leemos: Mas él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí no está hablando de una gaviota, pero está hablando de un sacrificio. El sacrificio del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, en la cruz. Y aquí Dios nos dice que Él fue herido por nuestros pecados. Él fue molido aquel día en las afueras de Jerusalén, en aquella cruz, por nuestros pecados. Y aquí Dios nos dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. El sacrificio de la gaviota me hace pensar en este sacrificio infinitamente más precioso. Cristo murió por mí, Cristo murió por ti. Si eres honesto en cuanto a tu pecado y tu culpa delante de Dios, si piensas que estás en un callejón sin salida, si piensas que no hay ninguna esperanza para ti, si piensas que estarías condenado eternamente al infierno si te murieras hoy, hay una noticia sin igual. Como yo acabo de decir, seguramente todos ahí en los barquitos estaban pensando en la muerte. La muerte venía. No veían ninguna esperanza, ninguna salida de su situación cuando vino la gaviota. Amigo, la única salida es otro sacrificio, el sacrificio del Hijo de Dios, quien pagó tu deuda en una cruz, quien murió tu muerte, aceptando tu pena y tu castigo, siendo tu sustituto, muriendo en aquella cruz para ofrecerte perdón y salvación. Dios por las buenas no puede perdonar el pecado. Dios no puede echar la vista gorda. Dios no puede mirar en la otra dirección. Dios no puede decir no pasa nada aquí. No, Dios es justo, 100% justo. Dios es un juez recto. Y no hay injusticia en él. Y su justicia exige que toda infracción, que todo pecado sea castigado. Y por este motivo, Dios por las buenas no podía perdonarnos. Pero por medio de otro que pagó nuestra pena, por medio de otro que sufrió la justicia de Dios en la cruz, con mi pecado encima, por medio de él, un Dios justo puede perdonar a uno culpable como yo y como tú. ¿No es hermosa la historia de la gaviota y la salvación de estas nuevas personas? ¿No sería hermoso no tener nada que temer en aquel día de juicio, sabiendo que Cristo ya ha muerto por mis pecados? ¿No es hermoso ver al hombre caminando por la playa pensando en lo que pasó aquel día en el año 1942, cuando estaba esperando una muerte segura? El sacrificio de la gaviota significó la vida para él y para los demás. Amigo, podemos pensar en algo que sucedió más o menos hace 2000 años. En las afueras de Jerusalén, uno llevó una cruz, uno fue clavado en esta cruz. Este era el Hijo de Dios que había venido a este mundo con el propósito y con el fin de pagar por ti y por mí en aquella cruz, donde Él asumió el castigo nuestro, donde Él que no conoció pecado fue hecho pecado para que pudiéramos recibir el perdón y la salvación de Dios, donde éste que no tenía ningún pecado asumió nuestro pecado, y por medio de Él Dios puede ofrecernos y nos ofrece perdón, salvación y vida eterna. El sacrificio de Jesucristo puede significar vida eterna para ti y ser declarado inocente en aquel día, el día de juicio. Si hoy estás dispuesto a confesarle sinceramente tu pecado y en arrepentimiento volverte a Él, entregando tu corazón a Él, poniendo tu fe en este quien es el Salvador del mundo. Si estás dispuesto a volverte a Él de esta manera, allí donde estés, y confesarle sinceramente tu pecado, reconocer sinceramente tu culpa delante de Él, y arrepentimiento significa dar una media vuelta de 180 grados. Y así podemos volvernos a Dios, quien hoy extiende sus brazos hacia ti. Sí, fue precioso el sacrificio aquel día de la gaviota, porque significó tanto para estas 9 personas. Infinitamente más el sacrificio de Cristo, porque significa perdón para gente afrontando el castigo seguro de Dios. Significa salvación para la gente perdida en el mar de la perdición. Significa vida para gente afrontando la muerte. Oh amigo, qué hermoso es el sacrificio de la persona de Jesús. 3 días después de haber sido enterrado en una tumba allí en Jerusalén, Él salió victorioso sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo. Y Él vive hoy. Es un Salvador resucitado, un Salvador hoy que te ama a ti, un Salvador hoy que te dice ven, ven. En Isaías 1:18 leemos, venid, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son vuestros pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¡Qué mensaje tan hermoso! Venid, y podemos hacerlo personal. Ven, ven tú, Juan, María, Marcos, Ana, Juanita, Carlos, Alejandro, Manolo, Sara, sea quien sea, ven, venid, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son vuestros pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana.
Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. yo sé que es.